Una y media de la tarde, arratsaldeon Araba. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Unai Ugarte.
Los gasteiztarras hemos generado más de 109 toneladas de residuos en 2022. El vertedero de Gardelegi recibió un 33% menos que en 2021. El año pasado se recogieron menos residuos, tanto urbanos como industriales y de tierras. César Fernández de Landa, concejal de Planificación y Gestión Ambiental.
Este año el volumen total de residuos en el vertedero ha sido de 109.790 toneladas. Es una disminución del 33,32%. No alcanza las cifras del año 2019, pero ya volvemos a esa línea.
109.000 toneladas, como decía César Fernández de Landa. Datos que se han dado a conocer en la Comisión Municipal de Acción por el Clima. Para los grupos de la oposición este descenso es positivo, pero una bajada de los residuos que dicen deja de manifiesto que no es necesario ampliar el vertedero de Gasteiz. En cuanto al centro de acogida de refugiados proyectado por el Gobierno español en la antigua Clínica de Arana, la viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Lidia Milivia, ha expresado aquí en Radio Euskadi su compromiso para buscar el acuerdo con Madrid en materia de migración, huir de la polémica. Mientras, el grupo municipal de EH Bildu, en el Ayuntamiento de Gasteiz, propone un modelo descentralizado y de cercanía que no es, dicen, el macrocentro proyectado por el Gobierno del Estado en la antigua Clínica Arana. Y en deportes, la actualidad manda. Rafa Munguía, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Uno compás de espera para el Deportivo Alavés y el Baskonia. Los albiazules a la espera de concretar la llegada de Villalibre, mientras Baskonia no se ha pronunciado de momento sobre el futuro de Henry.
Compás de espera también los aficionados que esperan la llegada de Asier Villalibre. Parece que Ernesto Valverde ha dado el ok a la salida del Búfalo de Guernica del conjunto rojiblanco hacia Gasteiz. Y en el tema Henry, compás de espera que se está haciendo largo. No se pronuncia de momento Baskonia. Tanto el entrenador como el team manager nos han remitido al club y a la espera de que Baskonia se manifieste sobre el futuro de un jugador que ahora mismo está fuera de Baskonia.
Es que el casco Munguía, ahora tiempo de información del territorio aquí en Araba Gaur, en el control técnico Javier Sáez, martes 24 de enero de 2023, les habla Unai Ugarte.
Araba Gaur.
Otra jornada de frío y a primeras horas además ha caído nieve en puntos del territorio, pero para muestra las temperaturas bajo cero de esta mañana en el concejo de Onraita, en el municipio de Arraya Maestu, a 962 metros de altitud. Esta era la temperatura desde las 9 de la mañana. Lucas Mujica, presidente de la Junta Administrativa.
7 bajo cero y la sensación térmica es superior, 11-12 bajo cero.
Para esta tarde las precipitaciones matinales tenderán a remitir de este a oeste y se abrirán algunos claros. La cota de nieve para las próximas horas se situará entre los 500 y 700 metros. Viento flojo a moderado del componente norte, por lo cual sensación térmica de mucho frío. Para últimas horas del día la previsión de Euskalmet prevé de nuevo heladas, especialmente en puntos altos de Araba. La temperatura máxima en Gasteiz será de 3 grados. Y en cuanto al tráfico, condicionado también por las heladas, en especial en nuestros puertos de montaña, Mikel Clavera, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, en estos momentos no tenemos incidencias reseñables en la red viaria alavesa, según nos informa el Departamento Vasco de Seguridad del Gobierno Vasco, pero eso sí, es obligatorio el uso de cadenas para circular por el puerto de Orduña. Por lo demás, se pide precaución por la presencia de nieve o hielo en la práctica totalidad de los puertos de montaña del territorio, así como la A21-28 entre Contrasta y Santa Cruz y en la A623 entre Legutio y Ochandio.
Mucho cuidado, por tanto, al tráfico en el volante, sobre todo en nuestros puertos de montaña, sobre especialmente los de la red secundaria. Seguimos contigo, Mikel, porque el vertedero de Gardelegi recibió en 2022 más de 109.000 toneladas de residuos, un 33% menos que en 2021. En el último año se recogieron menos residuos, tanto urbanos como industriales y de tierras. Un descenso que la oposición considera positivo, pero también insuficiente. Remarcan que los números son superiores a los de los años previos al derrumbe de Zaldívar en Vizcaya, tras el que Gardelegi comenzó a recibir más residuos. Mikel Claver.
El volumen de residuos llegados al vertedero de Gardelegi pasó de las 164.000 toneladas de 2021 a las 109.000 de 2022. El descenso se debe principalmente a la bajada del 60% de los residuos de suelos contaminados, cuya incidencia en 2021 fue muy superior a lo normal. Disminuyen también los residuos urbanos a 50.000 toneladas y los industriales a 32.000. El concejal de Gestión Ambiental, César Fernández de Landa, destaca que, pese al cambio de tendencia tras el derrumbe del vertedero de Zaldívar, se está en camino de volver a los datos de 2019.
Mejora progresiva y vuelta un poco a la senda del 2019. Antes, si en un sitio eran especialmente barato el poder verter, el productor tendía a ir allí. Ahora se sigue más la jerarquía de residuos y se desplazan menos.
La oposición todavía ve lejos los números previos a la crisis de Zaldívar, aunque valora positivamente el descenso, dato que utilizan para rechazar la ampliación del vertedero propuesta por el gobierno vasco. Amancay Villalba, Euskal Herria Bildu, Óscar Fernández, Elkarrekin Gasteiz.
Queda claro que no necesitamos una ampliación. Gasteiz, Araba, no necesita una ampliación de Gardelegi porque se están disminuyendo los volúmenes de entrada a vertedero.
17.000 toneladas en 2019, ahora 32.495, solo con residuos industriales. Estamos hablando de casi el doble.
Y para 2023, la previsión es la de disminuir aún más el volumen de residuos que llegan a Gardelegi, especialmente lo que respecta a los industriales.
El colectivo Zero Zabor, que aboga por la gestión diferente de los residuos, ha pasado esta mañana por los estudios de Radio Vitoria y ha hablado también sobre este asunto, los residuos. Esta plataforma cree que el vertedero de Gardelegi tendrá que recoger y gestionar los peligrosos que se generan en Araba, como plantea el gobierno vasco. Al mismo tiempo, este colectivo asegura que ahora Gardelegi no está preparado porque no se han dado las inversiones necesarias. Alberto Ortiz de Guinea.
El colectivo Zero Zabor, que pretende cambiar las pautas en la gestión de residuos, cree que Álava debe recoger y gestionar los residuos peligrosos que genera. Y entrevistado en Radio Vitoria, Josu Arambarri, portavoz de este colectivo, apunta al vertedero de Gardelegi como el lugar en el que se debe hacer esta recepción de residuos, como ha pedido el gobierno vasco. Sin embargo, Zero Zabor asegura que ahora la instalación no está preparada porque se trata de un vertedero de 1975 en el que no se han hecho las inversiones necesarias.
Álava no puede generar residuos peligrosos y no tener un sitio donde depositarlo, ¿no? Creo que Álava al final va a tener que tener un vertedero donde poder depositarlos o tratarlos. A ver, el problema de nuestro vertedero es que tiene varias problemáticas, tanto con lixiviados, con la recogida de gases. Pues tenemos un vertedero que no hemos invertido lo que deberíamos de tener.
De media, cada persona genera en Álava unos 400 kilos de residuos al año. Desde hace tiempo, las administraciones se han marcado diferentes caminos para reducir esa cantidad y ganar en reutilización y reciclaje. Zero Zabor considera que al ritmo que marcan las administraciones será muy complicado que se cumplan los objetivos. Este colectivo asegura que, como en la localidad alavesa de Cripan, el sistema de recogida puerta a puerta es el más eficaz, aunque le falta el respaldo de la política.
Regresamos a la Casa Consistorial de Gasteiz porque el Grupo Municipal del Partido Popular ha mostrado hoy su preocupación por el aumento de las quejas relativas al servicio de limpieza de la ciudad. El Gobierno Municipal reconoce haber detectado un aumento en el número de comentarios recibidos sobre la limpieza. En 2022 hubo más de 6.500 operarios en el buzón, en el buzón ciudadano, un 20% más que en 2021 y 9.100 en el servicio de mensajería móvil VKRBI. Un aumento que se ha especialmente en los últimos meses del año, tras los cambios de ubicación de las islas de contenedores y la implantación de los contenedores de orgánico. César Fernández de Landa, concejal de gestión ambiental, y Alfredo Iturricha, Pepe.
Estos canales van cogiendo cada vez más protagonismo y se van popularizando más. El año pasado hubo una serie de restricciones que afectaron al uso de la vía pública y a partir de septiembre, que es cuando se empieza a meter el contenedor de orgánico, notamos una interacción con la ciudadanía muchísimo mayor.
Desde que se puso en marcha este nuevo contrato, lo que han mostrado muchas asociaciones de vecinos es el descontento y la deficiencia en la calidad de la limpieza. No es una cuestión de percepción el que hayan aumentado, por ejemplo, más de 1.500 los avisos en el VGarbi.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
13:39 minutos de la tarde. Tenemos 0 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Entrevistada en Radio Euskadi, la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia, ha apostado por rebajar la tensión que se ha generado en torno a la polémica por la construcción de un macrocentro para refugiados en la antigua Clínica Arana de Vitoria-Gasteiz. Y, de hecho, confía en que este tema se zanje cuanto antes. Amilibia ha recalcado, además, que el Gobierno vasco siempre ha estado dispuesto a ayudar en una competencia que no le corresponde y se ha mostrado sorprendida por la falta de diálogo y cambio de rumbo del gobierno del Estado. Cree que el modelo que impulsa el gobierno central no es el adecuado porque, dice, el modelo vasco de acogida es otro. Lide Amilibia.
Cuando hablamos del modelo vasco de acogida, no solamente estamos hablando de plazas, también de plazas, también intentamos ayudar en recursos físicos, ¿no? Pero dentro del modelo vasco de acogida también hay otros servicios, como puede ser el servicio Aholku Sarea, que ya lleva muchos años implementado en Euskadi, ¿no? Y que año a año hacemos el esfuerzo de abrir nuevas oficinas. En Aholku Sarea, que en este momento tenemos en 28 municipios de Euskadi, intentamos acercarnos a la realidad y dar atención jurídica a las personas.
Sobre este asunto, el Grupo Municipal de EH Bildu en Vitoria-Gasteiz propone que se ponga en marcha todos los recursos que hagan falta para acoger a quienes solicitan asilo, pero siempre respondiendo a un modelo descentralizado y de cercanía que no es, dicen, el que plantea el macrocentro proyectado por el Gobierno del Estado en la antigua Clínica Arana. Acusa además EH Bildu a PNV y PSE de no haber evitado esta polémica trabajando previamente para consensuar los recursos de acogida necesarios para personas migradas y refugiadas. Isabel Irigoyen.
Sí, cree la formación abertzale que esta polémica podría haberse evitado si los grupos políticos que gobiernan juntos en las principales instituciones vascas, PNV y PSE, hubieran consensuado previamente el modelo de acogida. Lo que han hecho, dice la concejala Rocío Vitero, es una irresponsabilidad.
El PNV y el PSE han cometido la irresponsabilidad de poner el foco en la atención en las personas migradas. Esto deja claro que su falta de proyecto, una vez más, provoca una nueva bronca, otra más, pero además ahora dejando a algunas personas muy vulnerables en el centro.
Vitoria-Gasteiz está incluida desde 2015 en la red de ciudades refugio europeas y a ese espíritu apela EH Bildu para poner en marcha todos los recursos necesarios para acoger a personas demandantes de asilo, pero siempre que sean descentralizados y a escala municipal, para favorecer así la inclusión de estas personas, algo que comparten con las asociaciones del tercer sector.
Coincidimos con el diagnóstico que han realizado las entidades del tercer sector que llevan años trabajando con estas personas. Tenemos que dotarnos de recursos que sean diversos, descentralizados y que tengan a escala municipal, para que así se favorezcan los procesos de inclusión.
La formación abertzale ha presentado una moción que se debatirá en el pleno del próximo 17 de febrero para reclamar la puesta en marcha de estos recursos y en la que reclaman también la transferencia de las políticas de inmigración.
Y no dejamos la Casa Consistorial de Gasteiz porque la oposición critica la falta de coordinación entre las instituciones por el derribo del Palacio Marqués de Foronda, que ya que creen que podría haberse evitado. Por su parte, la concejala de Territorio defiende que al haberse incumplido la ley se establezcan sanciones por ello. Eric Salazar.
El derribo del Palacio Marqués de Foronda ha sido uno de los temas que esta mañana se ha tratado en diálogos de Radio Vitoria con los concejales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La oposición ha mostrado su desacuerdo por el modo en el que se ha gestionado el asunto por parte de las instituciones alavesas y llaman a que no vuelva a ocurrir. Son Óscar Fernández, el Carrequín Gasteiz, Miguel Gárnica, Partido Popular, y Félix González, Euskal Herria Bildu.
El patrimonio creo que hay que preservarlo. Es que, claro, han derribado un edificio protegido, lo que significa es parte de nuestra historia, en este caso la historia de Foronda.
Estos hechos que hemos dicho no pueden ocurrir, porque ahora ya hablamos, ¿qué hacemos? Es que lo que se tendría que haber hecho es estar encima para que no hubiera pasado.
Hablar, entenderos, coordinaros, pero hacer. En el caso del Palacio de Marqués de Foronda, para que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas.
El gobierno municipal defiende su actuación y muestra también su malestar por el derribo del histórico edificio. La concejal delegada de Departamento del Territorio muestra su posición favorable a establecer una sanción por el incumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco. Es Ana Oregi, concejal delegada de Territorio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Cuando alguien incumple la ley, ya sea la Ley de Patrimonio Cultural Vasco en este caso, pues lo que hay que hacer es sancionar. Las leyes tienen una parte que es lo que hay que cumplir y luego está la parte cuando alguien no cumple. En este caso entramos en esa parte. Lamentablemente, alguien no ha cumplido la ley.
El derribo del edificio de Foronda se produjo en la segunda mitad del año 2020, pero el consistorio no tuvo conocimiento del mismo hasta febrero de 2022, durante una inspección que se realizó.
Es que recasco, Eric, seguimos con más asuntos referidos a nuestra capital. Asociaciones e instituciones acercan posturas para la creación del memorial de 3 de marzo en la parroquia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga. Un reconocimiento a las víctimas de la matanza del 76. Ayer se celebró una reunión en el ayuntamiento de la capital entre las instituciones y las asociaciones Memoria Gara y Martxoak Hiru. Un encuentro cordial en el que se dieron avances, pero se está a la espera de otro encuentro. Don Itxasco, de la asociación 3 de marzo.
Una reunión cordial. Se dieron ciertos avances, pero todo queda supeditado a la propuesta final que quedaron en mandarnos por escrito para que le podamos dar el visto bueno, ¿no? Esperamos que esta semana nos den la respuesta, nos podamos reunir y valorar los nuevos contenidos que se van a incluir y con ello veremos a ver si vamos avanzando y de una vez por todas finalizamos la creación de esta fundación.
2 menos cuarto de la tarde, la Fiscalía de Araba reforzará la protección de todo tipo de víctimas de violencia con una figura nueva que se dedicará exclusivamente a salvaguardar la seguridad de este tipo de víctimas. Quieren hacer esa figura más efectiva y práctica y que preste atención a víctimas de violencia de todo tipo que necesitan una atención especial por su situación de vulnerabilidad. Carmen Contelo, fiscal jefe de Araba.
La víctima, su principal misión es la de dejar de ser víctima. Por lo tanto, hay que cuidarla, hay que protegerla, siempre lo digo. Y a través de ese fiscal de víctimas vamos a intentar que ese proceso curativo sea lo más corto posible para que la pueda reintegrarse plenamente a su vida.
Y no dejamos el ámbito judicial, porque hoy ha tenido lugar un seguimiento desigual del paro de letrados de la Administración de Justicia. En esta primera jornada de huelga indefinida, según la Unión de Progresistas de Letrados de la Administración de Justicia, ha habido un seguimiento del 70% en el territorio alavés. El mayor seguimiento se ha realizado en los juzgados pequeños y se ha notado, por ejemplo, menos en los palacios de justicia de las tres capitales en vascas. En cuanto al seguimiento en Vizcaya, ha sido del 51%. Y en Guipúzcoa del 30%. En los dos partidos judiciales del territorio, el de Gasteiz y el de Amurrio, el seguimiento ha sido muy importante, llegando a porcentajes del 100%, por ejemplo, en jurisdicciones como la civil, aunque ningún juicio con presos se ha suspendido, porque para ello están fijados unos servicios mínimos, según se han explicado las fuentes, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia. En Euskadi están llamados a esta huelga 210 letrados, de los cuales 30 están en el territorio a la vez. Y más asuntos en este ámbito ya de la movilidad. En Vizcaya será tras Guipúzcoa el primer territorio en cobrar peaje a los camiones para conservar y mantener su red viaria. Será a partir de las 12 de la noche de mañana miércoles, cuando la Diputación Vizcaína active esos peajes en Orduña y Barázar, puerto de Barázar. En Araba, de momento, no está previsto que se ponga en marcha esta medida, por lo menos hasta 2026, cuando finaliza la concesión de la autopista AP68, momento en que se pasará a depender de la Diputación Foral de Álava. Isabel Irigoyen.
Desde ayer los camiones, tanto los de aquí como los de fuera, tienen obligación de pagar peaje si quieren circular por la Nacional 1 y la A15 en Guipúzcoa. A partir de mañana esa medida se pondrá en marcha en Vizcaya, concretamente en Orduña y en Barázar. El coste en este caso oscilará entre los 23 céntimos y los 8,9 euros, en función de los kilómetros recorridos y el tonelaje de los camiones. La más cara, por cierto, será Barázar, porque la normativa europea recoge que las vías de montaña deben gravarse más. Los camiones no tendrán necesidad de pagar, puesto que serán 9 arcos con lectores de matrículas los que identificarán los vehículos y les cobrarán el canon correspondiente. En cuanto a nuestro territorio, no está previsto que se cobre peaje hasta 2026. Así lo acordaron los grupos junteros, a excepción del Partido Popular, tras la ponencia que se llevó a cabo el pasado año en las Juntas Generales de Álava, para consensuar el modo de costear el mantenimiento de las vías de alta capacidad. El pago por uso se pondrá previsiblemente en marcha en nuestro territorio a partir de 2026, coincidiendo con el fin de la concesión del AP68, momento a partir del cual la Diputación Alavesa tendrá que encargarse de su mantenimiento.
Cambios especialmente en cuanto a la movilidad de los camiones, del transporte de los camioneros, para nuestros camioneros, en los vecinos territorios. Desde ayer en Guipúzcoa, mañana se activará ese peaje en Vizcaya y próximamente también será en Nafarroa. Bueno, vamos ya con un asunto del ámbito juvenil, porque ha habido una buena acogida en su primer fin de semana de marcha del espacio Gazte Gaming, una iniciativa de los jóvenes de Vitoria destinada a quienes tienen entre 12 y 18 años para jugar online, relacionarse y aprender sobre el mundo de los videojuegos. Gazte Gaming está en la Asociación Vecinal de San Martín, en la calle Pintor Jesús Apellaniz. Nos da más detalles Edurne Trascastro.
Dos personas educadoras atienden este espacio los viernes y los sábados y acompañan a las y los jóvenes de 12 a 18 años. Necan es una de las coordinadoras de esta iniciativa participativa, que ha nacido de los propios adolescentes.
Acompañar a estos chicos y chicas, fomentar las relaciones entre ellos, cómo introducirse en estos juegos, cómo hacerlo de una manera saludable, prevenir conductas de riesgo.
Gazte Gaming está en la Asociación Vecinal de San Martín y tiene tres espacios para jugar en cuadrilla en las consolas, en ordenadores y también una zona para talleres y dinámicas de grupo. Quienes acudan, además de disfrutar, aprenderán cosas sobre el mundo del gaming.
que hay en torno a la creación de los videojuegos, la música, de dónde nacieron, algunos consejos, cómo jugar de una manera saludable y bueno, y luego pues el cómo nos pueden ayudar también a entablar esas relaciones entre chicos y chicas.
Este espacio es gratuito y cada participante tiene un bono de horas mensuales, con lo que hay un tiempo máximo de uso. Es necesaria la autorización de las familias para participar.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde y el termómetro danza entre los 0 grados y 1 grado positivo en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. En el ámbito laboral, 9 personas murieron en accidente en Araba desde 2022, una menos que en 2021. Son datos del sindicato LAB, que ha denunciado el retroceso en salud laboral que se está sufriendo en Euskal Herria. En total, 69 trabajadores vascos fallecieron en su puesto de trabajo el año pasado, uno más que el año anterior. Los sectores críticos son los de la actividad forestal, que representa el 6% de los accidentes mortales, pese al reducido número de empleos que supone en comparación. La mayoría de las muertes, el 32%, se produjeron en el sector de la industria. El sindicato ha denunciado dejadez de las instituciones en el control de la actividad empresarial. Garbiñe Aramburu, coordinadora general del LAB, Inco Iriarte, secretario de Salud Laboral.
Todas estas pérdidas de salud que se están dando en los centros de trabajo se explican porque la patronal se siente legalmente impune. Tenemos que denunciar, sobre todo, de la dejadez de las instituciones. No hay suficientes inspectores de trabajo para hacer seguimiento a todo lo que está pasando.
En la última década, la tendencia de crecimiento es innegable en todo tipo de accidentes, tanto leves, graves como mortales. Cada 6 días hay un accidente laboral mortal.
Y este martes, en 24 de enero, se celebra el Día de la Educación, una jornada marcada por los cambios que poco a poco se están implantando en el sistema educativo. La LOLOE busca, entre otros, el aprendizaje por competencias. En Radio Vitoria hemos hablado esta mañana con profesores y estudiantes para conocer de primera su opinión. Naro Balsategui.
Llegar a clase, sentarse en el pupitre, escuchar, apuntar y memorizar. Y así se siente Amir, estudiante de tercero de la ESO del Koldo Mitxelena.
Cuando éramos más pequeños eran igual un poquito más divertidas y ahora pues es más aburrido estirarte aquí 6 horas y muy repetitivo todo.
Aunque parte del peso de ese aburrimiento, dicen estos estudiantes, recae sobre la manera de enseñar de los propios profesores, la realidad es que la LOMLOE pretende cambiar la manera de enseñar y de calificar. Se van a valorar las competencias, lo explica Sergio Tejero, profesor de lengua castellana en el Instituto Koldo Mitxelena.
Yo hasta ahora ponía un examen, ese examen era el 50% de la nota, un examen de 10 preguntas y tú en ese examen sacabas un 8. Ya está, la mitad de la nota puesta. No, ahora lo que nos dice la ley ya no se califica, no se pone un número a la herramienta, sino a través de esa herramienta, ¿qué competencia estás evaluando?
Y para ello tiene que cambiar la manera de preguntar en los exámenes.
Es decir, estudias de los dioses griegos y en el examen preguntas ¿cuáles son los dioses griegos de primera generación? Eso no es un examen competencial. El examen competencial sería un volcán entra en erupción, ¿a quién rezas? Ese sería el examen competencial.
Con todo, los alumnos tienen claro lo que quieren aprender cuando van a clase. Nos lo dicen Josué y Andoni.
Se debería preparar más a los alumnos para un futuro, porque las personas cuando salen de aquí, sea de la universidad o de lo que sea, se sale directamente a trabajar y no se tiene como una visión de, vale, voy a afrontar esto así, voy a manejar mi dinero así.
Nos encontramos con que, opa, tenemos que pagar el alquiler y tenemos que pagar gastos, ¿sabes? Saber en qué deberíamos invertir, cómo ahorrar el dinero y cosas así.
Y cuando faltan 7 minutos para las 2 de la tarde, vamos con el repaso de otras informaciones que ha recogido nuestro compañero Eric Salazar. La Diputación aprueba el pago de los primeros 67 millones del Fondo Foral de Financiación Local de este año.
Los ayuntamientos alaveses recibirán en este primer trimestre más de 64 millones de euros. Por su parte, las cuadrillas, salvo la de Vitoria-Gasteiz, verán una partida de casi 600.000 euros. Los concejos verán en este primer semestre casi 2.700.000 euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz verá casi 800.000 euros por los servicios de bienestar social transferidos.
Treviño aprueba una moción a favor de las comunidades energéticas.
La moción ha sido aprobada con los votos a favor de PNV, EH Bildu, CDC y AITC. Por su parte, el PP se ha abstenido. El ayuntamiento se compromete así a colocar placas fotovoltaicas en edificios municipales y adoptar medidas de ahorro energético para impulsar la transición energética.
Los carteros rurales del territorio realizaron más de 3.500 operaciones en 2022.
Son 52 los carteros que realizan su trabajo en las zonas rurales del territorio histórico de Araba. Además del envío de cartas, tanto ordinarias como certificadas urgentes, destaca la gestión de otras operaciones como la venta de embalajes y sellos, el envío de paquetería, el cobro de recibos, el envío a recepción de dinero y la venta de etiquetas de la DGT.
El turismo rural sube en Araba casi un 30% en 2022 respecto al año anterior.
En el caso de los alojamientos rurales, las entradas subieron un 30,9% y las pernoctaciones un 29,1%. Si nos referimos a los apartamentos turísticos, la subida en las entradas respecto al mismo periodo del año anterior fue de un 51,8%, mientras que en las pernoctaciones la subida fue de un 21%.
El Ayuntamiento de Laudio alinea sus presupuestos con los objetivos de la ONU.
Un presupuesto que ha crecido un 9,2% hasta alcanzar los 25 millones de euros. El presupuesto que incorpora partidas de inversión en los diferentes barrios de Laudio, unas cuentas que, según su alcalde, busca abordar la transición social y ecológica, acabando con las desigualdades y fomentando la inclusión.
Araba Gau. Cultura.
Charo y Doquiliz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, el cine abre hoy nuestro apartado cultural. Ayer les contábamos que Estibaliz Urresola competirá por el Oso de Oro en la Berlinale, con su primer largo, 20.000 especies de abejas. Y hoy Beatriz da Silva puede convertirse en la primera alavesa nominada a un Oscar.
Sí, a partir de las 2:30 de la tarde sabremos si el corto Tula aspira a una de esas preciosas estatuillas que se entregarán en Los Ángeles el 12 de marzo. Esta película tesora una docena de galardones, entre ellos el Lady Filmmakers Festival de Los Ángeles y la medalla de oro en el Houston International Film Festival. Se rodó en octubre de 2021 en el seminario y la acción se desarrolla en un baño de un colegio, un lugar de confidencias, descubrimientos, intimidades, vergüenzas, refugio y denuncia la deficiente o nula educación sexual impartida en nuestros centros educativos. Beatriz de Silva.
No estoy llorando.
No seas dramática, que el tabaco te mata, pero tarda más tiempo.
¿Qué voy a hacer?
¿De cuánto estás?
Tú no has hablado de esto con tu madre, ¿verdad?
¡Qué desastre!
Pero no llores, que se te jode el maquillaje.
A las 2:30 conoceremos los nombres de los candidatos a los Oscars. Uh-huh. Ojalá el trabajo y el talento de Beatriz de Silva sean reconocidos con esta nominación.
Bien, ese era el tráiler de esa documental y de ese corto y, bueno, de la música. Estaremos atentos sobre todo a la lectura de esos nominados y del cine a la música. Hoy tenemos una cita con los martes musicales en Vital Fundación Culturunea.
El dúo Escarbó nos ofrecerá un recital inspirado en el folclore de diversos países. Laura Sánchez y Cristina Lucio Villegas interpretarán al piano, a cuatro manos, obras de Brahms, Liszt, Schubert, Ravel y Gershwin. Cristina Lucio Villegas.
Todos tienen como elemento común la danza, digamos, ¿no? El baile, el movimiento, la expresión corporal. Entonces tenemos desde danzas húngaras a rapsodia húngara, tenemos la rapsodia en blues, que también invita a todo ese movimiento, ¿no? La fantasía y luego pues la rapsodia de Ravel, que efectivamente todos incluyen algo de folclore.
El concierto del dúo Escarbó es hoy a las 7:30 de la tarde en Vital Fundació Culturunea.
Y mañana vuelven los conciertos de la banda municipal.
Son Gorka Hermosa al acordeón y José Luis Montón a la guitarra. Hermosa y Montón acompañarán mañana a la banda municipal y al coro Samaniego sobre el escenario del principal. Nos ofrecerán música de aquí y de allá, del norte y del sur. El título del concierto, Puntos Cardinales, y Idoia Gatón.
Puntos Cardinales será el cuarto concierto de la temporada de la Banda Municipal de Música, norte, sur, este y oeste, que se fusionarán para romper fronteras. Nos lo cuenta Luis Orduña, director de la banda.
Planteamos música que tiene que ver con un proyecto que ya existe, que se llama Flamenco Echea, que de hecho, bueno, es un proyecto que tiene ya unos cuantos años.
El concierto tendrá dos grandes protagonistas, el acordeonista guipuzcoano Gorka Hermosa y el guitarrista de flamenco José Luis Montón. Los dos vienen a derribar las fronteras mentales y a mostrar el poder de la fusión de personas y estilos.
Y entonces nos juntamos esa gente del norte, del este, del oeste, entonces pues yo creo la fusión entre personas, ¿no?
El proyecto de hoy es una buena metáfora de lo que podría ser la vida hoy en día, ¿no? Que a veces estamos
cada uno de nuestros mundos sin escuchar al otro y haciendo cada vez más diferencia entre unas opiniones y las otras.
Contarán además con la participación del coro Samanigo Abesbatza, todo un reto en palabras de su presidente Joseba Pierola.
Para nosotros se nos salió un poco de lo que solemos cantar, ¿no? Pero bueno, una vez que hemos estado ensayando, tocando con la banda el domingo pasado, vimos que, bueno, que era una gozada.
El concierto será mañana miércoles a las 7:30 p.m. en el Teatro Principal y todavía quedan entradas.
Gracias, Charo. Sigue la información aquí en Radio Vitoria. Agur, Birrarte, ¿dónde están?